En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:41, hora menos en Canarias, partidazo cadena COPE. Nuestra información es que sí, fue Xavi el que dijo que había demasiadas ruedas de prensa.
¿Eh? Y que las rebajasen.
Sí, sí.
Y por varias fuentes.
Y además, cuando dice y que me pregunten cosas de fútbol, pues tiene pinta que va por ahí.
Y otra frase que no le hemos dicho al presidente, Ancelotti ha dicho que son el anillo más débil. Yo entiendo que quería decir el eslabón más débil. Que los entrenadores son el eslabón más débil en el actual teatro del fútbol.
Los árbitros son el eslabón más fuerte. Son los que nunca se meten con ellos. Ancelotti, hay que ver, de verdad.
Ancelotti lo dice.
El día que diga lo
Ancelotti
que piense,
lo decía
esto,
porque
cierran
también,
la radio mañana.
Porque también han pedido los entrenadores que una vez que les echan, por ejemplo, hace no mucho un entrenador le echaron en pretemporada y no pudo entrenar en toda la temporada en España. Un año en blanco.
Pero en eso puedo tener razón, Robert, pero que diga el eslabón más débil. Ancelotti tiene
esto,
detrás.
Ha llegado esa frase de Ancelotti.
Ancelotti tiene detrás un gran club, claro, una afición grande. Vamos, que diga eso, que los protagonistas del deporte sean los... Por favor, de verdad, que los árbitros son... Y más la campaña que hay con el tema de Negreira. Lo que sufren los árbitros que están pagando encima porque un cara dura ha estado 18 años cobrando del Barça. Que encima lo están pagando los árbitros de
ya,
ahora.
Pero es que era árbitro.
Pero por favor.
Es que era árbitro.
Sí, pero bueno, lo están pagando los árbitros que
los
hay ahora.
Los árbitros de ahora están pagando
ahora.
Eso y los arbitrajes de ahora.
Claro,
y
eso
los rearbitrajes de ahora también del
todo,
VAR.
Todo, claro. Ah. Los de ahora.
No solo
pero
lo de Negreira.
Ni tienen afición, ni les defiende nadie.
Ya,
siempre
bueno,
van premeditados a hacerlo todo.
Afición, tal, claro. siempre fue
entonces
así.
Entonces que no digan Ancelotti que son el eslabón más débil los entrenadores, porque no lo son. Porque los entrenadores sí que tienen detrás buenos contratos, buenos clubes y aficiones detrás.
Oye, no todos.
¿Te has hablado de Florentino?
Sí, no. Ha hablado en Lisboa. En un acto allí le han preguntado
tremendo,
por Florentino Pérez después de...
¿Te sorprende?
Después de sí. que la asamblea el otro día... Después de que la asamblea el otro día Florentino Pérez hablara de Tebas, pues le han preguntado por Florentino Pérez y ha dicho que es ahora mismo una relación irreconciliable...
Caramba.
Precisamente por esto que explica ahora. Mira.
Qué sorpresa.
Es imposible pactar ni hacer nada porque es o lo que él dice o ya está. Y a la última vez que me senté con Florentino... Va hace 2 años, o sea, hace 2 años y medio, creo, y con algún ejecutivo de ellos un poco antes, ¿no? Pero es que es imposible. Esto es como si yo voy a tu casa y digo, oye, quiero que estas dos habitaciones sean mías. ¿Podemos sentarnos a negociar? No, es tu casa, ¿no? Pues esto es... Quiero poner ese ejemplo, es que es imposible.
¿Has entendido el ejemplo, no?
Sí, no. Vale,
precisamente el ejemplo es lo que decía Florentino al revés.
Sí, se acusan de lo mismo. Exactamente.
El espejo, sí.
Acusan de lo mismo. Y es la prueba de que no va a haber paz.
Y son los dos del Madrid.
Sí, pero aquí, vamos.
No.
Lo que son dos trenes en la misma vía, uno frente a otro, y no se va a apartar ninguno, ¿eh? Ninguno.
Sin duda.
Es imposible, imposible, imposible. O sea, no hay ni secretario de Estado, ni presidente del gobierno, nadie que pueda firmar la paz entre Florentino y Tebas. Nadie, nadie.
Ni con Ceferín, ni con el VAR, ni con los árbitros.
Dices de Florentino.
Claro, sí, Florentino.
Claro, no, el otro día Florentino en la asamblea no le gustó nada.
Claro, que no
sí,
es solo
defiende
Tebas.
Defiende lo suyo, pero es que participa en una cosa que es que hay más gente.
Entonces, ya, pero él defiende lo sí. suyo, ¿no? Él
bueno,
defiende
pues
los derechos
juega el Madrid
de
con el Castilla con el Madrid...
Él entiende que la ley se modificó del deporte para expropiarle y para quitarle de presidente, que solo era ese el objetivo. A él no le gustó el tema CVC porque entiende que es endeudar a los clubes y que eso va a perjudicar a la competición. Y él, no es que no le gusten pues, todas las cosas. Las
ya,
cosas que no que, gusta, pues
sí,
las dice.
Es que, ya, pues que a los demás sí les gusta. Entonces, lo de
claro, bueno,
CVC, pues,
pero no todos, no a todos les gusta, ¿no? Y cada uno, pues hablábamos de la libertad
solo
de expresión, tres, podrá expresarse.
Solo 40 clubes de 42.
A los que no les gusta son los más importantes, los que más dinero dejan en
son todos
los
importantes
de
en la liga.
Por supuesto que son todos importantes.
Bueno, al resto
pero
tampoco les gusta todo,
llevan...
¿eh? O sea, tampoco hablemos de un todo porque el resto tampoco son un todo. O sea, porque tú hablas con los clubes y no todos están de acuerdo ni comulgan con todo lo que decide la liga.
Por eso la votación es libre y secreta. En la liga.
Sí.
Mónica.
¿Y?
Que por eso se puede votar libremente.
Claro,
tú votas.
Sí, pero que
¿tú
no vendamos como que es un bloque unido en todo, porque hay clubes que tienen discrepancias con algunas cosas.
Hombre, si hay 41 clubes de CVC y han firmado 37, yo entiendo
no,
que
si de CVC es otra cosa. Yo no hablo de CVC,
avancemos,
hablo de otras cosas.
Avancemos. ¿Sabéis lo que ha pasado en Donosti? Que el presidente de la Real Joaquín Aperribay, ha llamado a uno por uno a los aficionados de la Real que se vieron otro día afectados por el lanzamiento de bengalas de seguidores del Benfica en el partido de Champions. Marco Antonio Sande, hola, buenas noches.
Gabón, buenas noches. Pues sí, efectivamente.
Ha cogido el teléfono y ha llamado a todos.
Sí. Primero, ya recuerda que se remangó nada más terminar el partido, sí, que acudió a sala de prensa, nos sorprendió un poco a todos porque de repente nos anuncian, viene Joaquín Aperribay, y lo primero que dice es perdón. Perdón a los que se han visto afectados porque la tragedia pudo ser de mayor calado, ¿no? Y lo que ha hecho, yo creo que ha seguido un poco la línea de lo que nos vienen explicando siempre, ¿no? De acercarse a la filosofía de lo que ha sido siempre la familia de la Real Sociedad, que es una familia muy cercana al aficionado, que le escucha, que le atiende. Me gustaría que se abriesen los entrenamientos, por ejemplo, porque era una costumbre muy habitual de muchas cuadrillas de gente que acudía habitualmente a los entrenamientos, que la Real se siga acercando cada vez más al socio. A mí me consta que Aperribay eso lo tiene muy metido dentro, y fíjate lo que tú dices, ha llamado uno por uno a los afectados para preguntarles primero qué tal están y para charlar con ellos de cómo han llevado ese momento.
Uno de los afectados es Iker. Hola, Iker. Muy buenas.
Hola, buenas.
Muy buenas. ¿Tal? Muy bien. ¿A ti qué te pasó exactamente?
Bueno, yo estaba justo en la grada donde caían las bengalas. No estaba al lado, pero bueno, iba con mi crío y joder, al final al salir del partido, pues el niño como, joder, pues que no quiere volver, que pasó miedo y que no quería volver a ver un partido, que lo pasó mal, y entonces pues salí cabreado y un poco así, salí más cabreado con el club que con otra cosa, y mandé un correo al club pues quejándome un poco de, joder, que no sé, que podían haber hecho algo para parar el partido o para echar a los que estaban echando las bengalas.
Totalmente.
Entonces mandé un correo y, vale, sin más, pues mandé un correo al club y pues a los dos días recibí un correo del club disculpándose, que iban a tomar medidas para que no volvería a pasar y demás. Y bueno, pues yo lo dejé ahí, sin más, bueno, pues me ha contestado el club y ya está. Y pues ayer por la tarde recibí una llamada y pues cogí el teléfono y me habló un señor a ver si quería hablar que Joaquín Aperribay quería hablar conmigo y que esperara un momento, y me lo pasó al teléfono y nada, lo primero me preguntó a ver si nos había pasado algo, se preocupándote por nosotros, qué quejas teníamos, hablando con él, la verdad que súper amigablemente, o sea, como el que habla con un amigo, la verdad, te trataba muy bien y nada, me pidió mil disculpas, que iban a tomar medidas, que ahí habían tomado y nada, que lo sentía mucho y que si nada, pues si nos había pasado algo y que si yo podía hacer algo, que estaba en sus manos, que la verdad que muy bien.
Joder.
Y entonces, no sé, la verdad que me hizo un poco extraño, ¿no? Recibí una llamada, era un número privado, no sé, no me lo creía mucho al principio, digo, joder, que llame el propio presidente, no sé. Entonces me puse en contacto por Instagram con un chaval que tiene un canal en Twitch, que hablan de la Real y así, y no sé, pensé, este seguro sabe algo, le escribí lo que me pasó y nada, me confirmó que había escrito bastante gente, que sí, que era verdad, y no sé, pues agradecer un poco al club, al presidente pues propio, sí, y todo, sí, no sí sé qué.
¿Cuántos años tiene el crío? ¿El chaval cuántos tiene?
8 años.
8 años, claro, y le sí, se llevó un susto de muerte. ¿Y le vas a sí volver a llevar? ¿Le vas a volver a llevar?
Hombre, mi intención es que sí, joder, yo...
Sí, que sí.
Pues frío.
Vale, vale. ¿Cuánto te duró la conversación con el presidente? ¿Cuánto estuvisteis hablando?
Nada, 5 o 10 minutos, bueno, no fue muy larga. Yo al final también estaba haciendo cosas, él también estaba ocupado, pero bueno, que es un detalle que...
Habla muy bajito, ¿a que sí? ¿A que habla muy bajo?
Sí, a ver, tampoco te quiero decir, por ejemplo, yo no estaba ya, pues, hace cuando fuimos en Champions hace 10 años también, que estuvimos allá haciendo cola varias noches para coger una entrada. El mismo presidente se presentó, el mismo Joaquín, a la mañana, con un catering, los tratos a desayunar, fue uno por uno, no sé, que es muy cercano, te quiero decir.
Sí, 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 es un...
Al final, no sé, es lo que somos, ¿no? Un club familiar, guipuzcoano, no sé. Y, joder, que para mí, no sé...
No te veo.
Que el propio presidente, ¿no?
Sí, sí, que agradeces el interés que ha mostrado en ti y en tu hijo y en los seguidores, sí, sí.
Y como en mí,
en el resto, en el resto.
Y sí, sí, que haya ido por uno a uno preocupándose.
Pues
y,
muy
no
bien.
Sé, creo que dice mucho de, no sé, y que por parte de ellos que van a hacer todo lo posible, que no vuelva a pasar. Y
muy
joder, que lo que quieren es que no vayamos con miedo, ni los críos, ni nosotros, ni...
Muy bien.
Al final, nadie.
Iker, te agradezco mucho que estés en directo con nosotros. Un abrazo.
Nada, vosotros.
Venga, veis que nosotros también te llamamos directamente, ya ves, ¿eh? Aquí nosotros somos como Joaquín Aperribay, gente muy sencilla, llamamos en persona. Un abrazo.
A vosotros.
Venga, hasta luego.
Agur.
Adiós, adiós, agur. Marco, un abrazo.
Sí, bueno, nada, que hubo un momento de mucha tensión en ese instante en el que ese niño lo pasó mal y demás, y entre las conversaciones que ha tenido Joaquín Aperribay, sí que lo que he podido arañar es que van a intentar colocar una red en la zona de radicales, por lo menos para que no se puedan...
Sí, es que la red hay que colocarla en la calle. La red hay que colocarla en la calle, que no entren al campo. Los radicales, ¿por qué narices una persona tiene que comprar una entrada y tiene al lado? Es que claro, esas entradas que están justo debajo o al lado de las gradas donde están los ultras, claro, son una putada. Es que es así. Tú vas a un campo con un crío y al lado, en tres filas más allá, aunque haya una fila de policías, tienes a unos indeseables sin camiseta, con los tatuajes nazis, con lo otro. Es que es muy desagradable, es que no tienen que entrar al campo.
A ver, se están tomando muchas medidas. No es un tema fácil de solucionar tampoco muchas veces. Por ejemplo, el momento de tensión ahí fue, ¿qué hacemos? ¿Entramos y los apaleamos y los sacamos?
Claro.
¿No entramos? Es mejor tener un poco de paciencia, mandar unos avisos acústicos en el campo. Hay que tomar decisiones muy delicadas, muy comprometidas. Yeah. Se tomó la decisión de tener paciencia y muchos aficionados de la Real no daban crédito. Había jugadores desde el campo haciendo aspavientos como, ¿pero qué pasa con esto? ¿Cómo no lo paramos?
Sí, sí.
Las decisiones de seguridad son delicadas y complicadas también.
Gracias, Marco. Un abrazo.
Un abrazo.
Oye, se ha lesionado Alexia Putellas en el partido de Champions, Barça-Benfica. Ahora me cuenta... Hola, Morris, muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué
ahora
tal?
Me cuentas lo de Valverde. Está Víctor Navarro en Barcelona. Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Tiene algo grave Alexia Putellas en esa rodilla que ha tenido tan, tan malita en el último año?
Sí, la rodilla izquierda, pues por lo que nos dicen ahora de última hora, no es nada grave, ¿no? Descartan una lesión grave, descartan de hecho lesión, y bueno, mañana se probará también en el entrenamiento. Ha sido sustituida al descanso, ella en el minuto 30 ya... todo el Johan ha dejado de lado el resultado, iban ganando 1-0 precisamente con gol de ella, de cabeza, pero se le ha visto cómo se tocaba la rodilla izquierda, cómo miraba al banquillo, cómo iba caminando, ya no seguía la pelota, no seguía el juego, todo el mundo estaba pendiente de lo que le pasaba a Alexia, con los doctores ha estado hablando 2 minutos cuando se ha parado el juego por una acción donde una jugadora del Benfica se ha hecho daño, y luego ya le han dicho los doctores a Jonathan Giraldez, al entrenador del Barça, que querían hacer una exploración, que mejor se quedase fuera, y no ha salido en la segunda mitad, y esas pruebas que le han hecho, las pruebas a última hora, dicen que no hay lesión. Veremos mañana cómo está en el entrenamiento, pero no hay lesión, pero es verdad que era en la rodilla izquierda, esa rodilla que le ha tenido un año fuera de los terrenos de juego y que hizo que se perdiera casi toda la temporada pasada, por no decir todo.
Era el primer partido de Champions, 5-0 al Benfica. ¿Cuánta gente ha ido al campo?
4.536 personas en esta noche de martes. Quedaban nada, muy poquitos sitios vacíos porque caben unas 6.000 en el Johan Cruyff. Estaba Laporta en el palco, estaba también parte de la directiva. Han quedado 5-0, 2 goles de Alexia, 2 de Aitana, 1 de Oshoala, que ha sido el último gol de chilena, y han empezado pues como empezaron la temporada pasada en Champions, que también se enfrentaron al Benfica la temporada pasada, ganaron 9-0, esta vez 5-0, y lo que busca el club es por primera vez ganar 2 Champions seguidas. Ese es el objetivo y hoy han empezado con la campaña.
Gracias, Víctor.
Un abrazo.
Que no sea nada lo de Alexia Putellas. Morris, y vamos a contar una carta que ha publicado Valverde, el jugador del Madrid, sobre el incidente que tuvo en el garaje del Santiago Bernabéu.
Eso es.
Después del partido contra el Villarreal con Baena, con el jugador del Villarreal.
Eso
bueno,
es.
Incidente que fue un puñetazo.
Una agresión, sí, sí.
Una agresión, de Valverde a Baena.
De Valverde a Alex Baena, eso es. Esa carta, ese artículo que ha escrito Valverde, sale publicado en The Players Tribune, que es una plataforma de medios que lo que produce es conversaciones entre deportistas o directamente publica historias en primera persona de deportistas de alto nivel, en este caso como Valverde, que no había hablado ni nunca había explicado lo que había pasado, por ejemplo, con Alex Baena. Valverde, en esa carta, en ese artículo, habla de 3 momentos clave, que son primero la llamada del Real Madrid, es decir, su fichaje por el conjunto blanco, y el nacimiento de sus 2 hijos, que es para él también, lógicamente como padre, 2 de los momentos más felices de su vida. ¿Qué ocurre? Que en este nacimiento del segundo, de Bautista, que es su segundo hijo, es cuando surge todo este problema con Baena. Lo pasaron muy mal porque Mina Bonino, su pareja, tuvo muchos problemas en el embarazo, era un embarazo de alto riesgo, y entonces, de hecho, él en la carta dice que el médico le llega a decir: tu bebé probablemente no lo logre. Es decir, él lo estaba pasando muy mal, y de hecho dice también en la carta: cuando estaba solo me ponía a llorar durante horas, a veces no jugaba bien, lo sabía, el público me pitaba, y bueno, dice directamente, era un puto infierno. Bueno, pues en este conglomerado que estaba viviendo Valverde, se produce ese Villarreal-Real Madrid de Copa del Rey, en el que Baena supuestamente le dice a Valverde: llora ahora que tu hijo no va a nacer.
Joder.
¿Vale? Entonces, en medio de todo este, de esta vorágine...
¿Eso lo dice Valverde en la carta?
Sí, sí, sí. Él dice que en este proceso, en este momento es cuando se produce este encuentro y le dice esto, Baena. Claro, él está viviendo un momento muy difícil, ahí no pasa nada, él está fuera incluso del fútbol, está pensando incluso en otras cosas. Lógicamente dice que deportivamente las cosas tampoco le salen bien, pero poco a poco él se va recuperando cuando, lógicamente, su hijo nace, todo va bien, él se va encontrando mejor, pero se produce este, al cabo de unos meses, Real Madrid-Villarreal... en el que ya sí se produce la agresión. Y entonces Valverde lo primero que dice es: no me arrepiento de nada, que choca un poco porque al fin y al cabo es una agresión, pero lo explica de la siguiente manera en la carta. Dice: en una cancha de fútbol podés decirme lo que quieras y a mí no me va a molestar. De hecho dice: soy uruguayo, como diciendo, estoy acostumbrado sí. a estas cosas. Dice: pero hay ciertas líneas que uno no debe cruzar, ya no como futbolista, sino como ser humano. Y ese día se cruzó una línea. Y dice después: ¿debería haber reaccionado? Pues quizá no, quizá tendría que haber vuelto a casa a compartir una hamburguesa con mi hijo, comerme unos nuggets y mirar dibujitos, pero soy humano. Y eso sí, dice: gracias a Dios, después de este incidente yo me tranquilicé, todo fue a mejor y ya no volví a repetir ningún suceso así, ni en el mundo del fútbol, ni por supuesto en su vida. Así que esto es lo que relata con el caso Baena. Por cierto, que la carta también tiene momentos divertidos.
Prefiero no decir lo que pienso.
Baena lo negó, recordemos.
Sí, por eso digo supuestamente. Es, digamos,
el digamos que es la palabra de uno con la
Este es el testimonio de Valverde, eso es.
Pero luego también Baena declaró y se ha demostrado que lo que declaró, las cámaras demostraban que no lo había sido así. No digo lo del puñetazo, me refiero a lo que pasó posteriormente y a toda como narró la situación.
No, hombre, digo la frase esa que ha denunciado Valverde, que es muy grave.
No, sí, la frase la desconozco. Sí,
claro, luego lo otro es verdad.
¿Tú crees que Valverde justifica un puñetazo con esta mentira?
No lo sé, Juanma, pero
no. Yo,
pero no tengo ninguna prueba tampoco.
Yo tampoco, pero no creo que nadie justifique un puñetazo con una mentira de tal magnitud. O sea, me parecería más grave casi mentir con algo así que el hecho de decir lo que ya me parece gravísimo.
Ya, pero tú imagínate esto en un juicio.
No voy a decir nada porque me doy miedo.
Yo también.
Tú imagínate esto en un juicio, ¿qué diría un juez?
No, sí, sí, pero vale, pero por suerte no somos jueces, ¿no? Pero ahora, es un tema...
Y como dice Teba, la verdad jurídica y la verdad real. Sí. Es que, pues parafraseando también a Ancelotti, si decimos lo que pensamos, se acaba nuestra carrera.
Sí, sí, tal cual. Gracias, Morris.
A vosotros.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partido? Zarauz.
Teníamos bastantes pendientes sobre el tema de los entrenadores. Decía uno: el 90% de los árbitros siempre se comportan con respeto con todo el mundo y no se puede decir lo mismo de entrenadores, jugadores y dirigentes. ¡Viva Fouto!
Muy bien
y su
este
defensa
mensaje.
De los árbitros.
Muy bien,
ya
Fouto.
Ya era hora de que leyeras un mensaje a favor mío, porque no lees ni
uno. Tú empezaste leyendo mensajes. ¿Eh? Empezaste leyendo mensajes.
Pero yo los seleccionaba todos.
No, los manipulabas.
No, vamos.
Espera, que alguno te da palos ahora, ¿eh? Mira, decía otro: normal que Rafa Benítez no haya ido a la reunión de los árbitros para que le tomen el pelo como siempre, mejor no ir. El CTA debe responder a las dudas por el pésimo uso del VAR, que expliquen jugadas y justifiquen las decisiones y que reconozcan errores cuando los hay. Juanma, al final Mourinho se quejaba con razón. Estaba cansado de ser el único representante del Real Madrid que defendía al club de los malos arbitrajes y todo terminó con el despido de Jorge Valdano. Y otro día te decía: ¿qué es esto de que a los árbitros les traten los entrenadores con ese aire de superioridad? Para mí es una manera de tapar sus incapacidades. Y hay otro oyente que nos envía este audio sobre la reunión entre árbitros y entrenadores.
Buenas noches. No puedo entender cómo se pueden tirar toda la temporada rajando de los árbitros y luego marcharse. Aprovecha la oportunidad y habla con ellos, pregúntales, dile todas las cosas a la cara. Son entrenadores, es su trabajo. Parece que la reunión era, yo qué sé, de un patrocinador de coche o algo de eso. Es de los árbitros. No lo entiendo, de verdad.
Yo tampoco. Arancha, ¿sabes, ¿sabes cómo resumo yo la vida? ¿Con qué palabras?
A ver, cuéntamelo.
Fundamentalmente.
¿Algún vino?
Efectivamente. Bueno, algún vino sí, pero las palabras concretas son compartir y disfrutar. Y yo creo que hoy tú te mereces un Fuente Espina. Que sabes que es un Ribera del Duero que es ideal para compartir las anécdotas de toda una vida. Y tú tienes mucha vida, Arancha.
Sí. Y ahora para disfrutar. Una taza, pero lo echaría aquí también y sabría.
No, hombre, en una taza si es mejor, si es preferible.
Pero fíjate que es bueno, hasta aquí
lo sabría
tomar
rico.
Y sabría rico.
Pero fíjate si tenemos nivel que te lo pondría en una buena copa. En una buena copa. Y disfrutarías en familia y con amigos. Recuerda el consejo, Arancha. Siempre con Fuente Espina.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. Cada mañana en la radio...
Le sale a devolver, con inversiones millonarias, con una quita de la deuda de 15.000 millones y unos ingresos extra que podría alcanzar los 28.000 por la cesión de los tributos.
El dato y lo que significa.
Hay una parte significativa de la sociedad española que tiene o que ha notado que se le ha tocado la fibra. Se le ha añadido el sentimiento de humillación, que es la humillación de consolidar una España a dos velocidades, en la que los territorios menos favorecidos quedan definitivamente en el vagón de cola.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Llegan nuevas ofertas al Black Friday de MediaMark. Solo hasta el 16 de noviembre tienes un LED LG de 55 pulgadas 4K por 489 euros. O una lavadora Haier de 9 kilos de carga por 333 euros. MediaMark.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
¡Comemos el viernes!
¡Salimos el viernes!
¿Quedamos el viernes?
¡Vine el viernes!
¡Cumple el viernes!
Porque todo lo bueno pasa en viernes, este Black Friday podrás ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Además, entra en cuponespecial.es y podrás conseguir fantásticos packs de tecnología, moda o entretenimiento para disfrutar del Black Friday. Descubre por qué todo lo bueno pasa en viernes con el cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositados ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés y llévate un televisor OLED LG de 65 pulgadas por 1.799 euros.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Hasta el 19 de noviembre, financiación total hasta en 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, abanda, paella, al horno con bogavante, caldoso?
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aprovechate en HSN de los descuentos de hasta el 50% en complementos de Nutricosmética hasta el domingo 19 de noviembre. Fórmulas exclusivas desarrolladas por I+D y fabricadas por HSN. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
Pero si es modernísima.
Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas.
Big Mat, claro.
Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-605.
A ver esa foto, decid patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Ante el desarrollo de esta amnistía, estamos ante una auténtica alteración de la convivencia. Es muy difícil que no se altere la convivencia. Y en eso toda llamada a la serenidad indudablemente es poca. Claro que hay que salir a la calle y claro que hay que poner en marcha la resistencia democrática. Con serenidad, sin ultras, sin sedes de partidos políticos.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Último tramo del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Estamos en este tramo final del partidazo. El Betis va a renovar a Isco.
Joder. Lo ha ganado.
Lo raro sería que no lo hiciera.
Acaba contrato la próxima temporada, al término de la próxima temporada. En realidad es que se va a renovar automáticamente su contrato, porque era 1+1, se va a renovar en cuanto juegue 3 partidos más. Con lo cual ya tiene contrato la próxima temporada. Pero es que le van a ampliar un año más y le van a mejorar las condiciones. Lo tienen clarísimo. Yo creo que lo tienen clarísimo los dos, el Betis e Isco. Hola, Ocaña, Sevilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Esto puede estar al caer, a lo mejor la semana que viene lo anuncian.
Sí, vamos a ver, está todo apalabrado ya está todo cerrado, el jugador acepta las condiciones, como tú bien has comentado, en nada iba a renovar ya automáticamente un año, eso iba a provocar que Isco tuviera una cláusula de rescisión de 10 millones de euros, era sobre todo un seguro, ¿no? Por si venía un equipo grande o cualquier equipo que se lo quisiera llevar, que el Betis por lo menos se asegurara que iba a cobrar 10 millones de euros después de recuperar al futbolista, pero es que Isco está tan contento aquí, tan a gusto, se siente tan arropado, que es el líder. Bueno, no en vano, por ejemplo, ahora mismo es el jugador de las 5 grandes ligas que más ocasiones de gol ha creado desde que comenzó el campeonato, con 41 intervenciones en ocasiones de gol, y ha vuelto a ser el que era, y Isco lo que quiere hacer es quedarse aquí en Sevilla. ¿Qué le ofrece el Betis? Pues un año más, aparte del que viene, hasta 2026. Él está cobrando ahora un fijo pequeño más ingresos, dependiendo de objetivos, que ya van a desaparecer. Va a cobrar un sueldo fijo más alto y después el Betis, evidentemente, le va a subir la cláusula de rescisión. Pero ya te digo que la idea es no subirle el sueldo para que el Betis lo venda más caro, sino que de verdad el jugador parece que por lo menos quiere continuar a priori un par de años más en el Betis.
A mí me parece una de las noticias de la Liga.
A mí también. Y ahora que estamos en semana de selección, me parece inconcebible que no esté en esta convocatoria. Sí. Inconcebible. Con España clasificada, sí, siendo el mejor jugador de calle, 9 MVPs de 13. O sea, es que no lo puedo entender.
Por lo
porque y, ya, pero que una cosa es que lo que puedan haberle contado al seleccionador, a Luis de la Fuente, sobre Isco, sobre su comportamiento. Joder, si lo puedes convocar y lo puedes vivir tú. Pero con esta forma en la que está Isco, no hay ningún otro jugador español mejor ahora mismo. O sea, Rodri no está mejor que Isco ahora mismo.
Bueno, no te pases.
No, Rodri no está mejor.
¿Rodri del City?
Rodri, es del City.
Rodri.
Bueno, aparte que juegan en sitios diferentes.
Te has vuelto loco.
No, me he vuelto loco. Isco es ahora mismo el mejor jugador español.
¿Tú a la Eurocopa llevarías antes a Isco que a Rodri?
No, yo no digo eso. Yo digo que yo soy el seleccionador. Yo te digo, ahora a este Isco me lo llevaba seguro. A este Isco me lo llevaba segurísimo. A la Eurocopa. Seguro.
Claro, pero
Seguro.
Bueno, a ver, no caigamos en la trampa de Elías de comparar a Isco con Rodri, que no tiene ningún sentido.
Que
no,
para mí ahora mismo es el mejor jugador español. Para ti no,
es una opinión.
Es una opinión. Es una opinión y la respetamos, aunque nos parece una ida de olla.
¿No te lo parece a ti?
Sí, claro.
Porque utilizas el plural majestático. Asumes que la opinión de todos es la
representación de todos los oyentes.
De toda España.
De toda España. Incluido los béticos.
Este fin de semana lleva toda razón Elías, que yo vi los dos partidos a la vez. Y Rodri se salva marcando el gol en el 4-4 de uno.
Como rajéis de Rodri. Me levanto y me voy.
Yo no soy yo el más.
No, hablando en serio. Si rajáis del mejor jugador que tiene España, me levanto y me voy.
Pero la falta de consistencia del City este fin de semana y metió dos errores defensivos regalando el balón en zonas de peligro, no hicieron el mejor partido de Rodri pese al gol. Y Isco estuvo muy bien en el derbi. Vale. Pero hombre, para mí Rodri ahora mismo es la bandera de la selección, el futbolista referencia y el que nos puede llevar a ganar
este debate. El debate Isco ha ido a Rodri, que le han caído palos por el 4-4 del otro día.
No ningún palo.
Bueno, vale.
Dicho esto, yo dije que Ramos e Isco no tienen ninguna opción de volver a la selección.
Quiero que seáis sinceros. ¿Teníais confianza en Isco, en el Betis?
No.
Palomar ya es sincero y dice que no. ¿Tú, Elías?
Sí, nadie podía tener esa confianza.
Has estado a punto de decir sí y Elías...
No. Sí. Nadie podía tener esa confianza, pero de verdad que es que creo que tiene tanto talento...
Vale. Eso es un no. Rico.
Sí, sí, claro que
es un no. Yo sí, porque sabía a través de Ramón Planes...
¿Qué fue?
Señor. ¿Cuál era la... su opinión sobre él y ¿sí? sobre otro que está deslumbrando, que es Abde.
A ver, Morales.
Yo sí, porque sabía la opinión del propio Isco de haberlo pasado tan mal, de verse fuera del circuito de repente, de quedarse sin nada y de ponerse las pilas y entrenar como no había entrenado los últimos años y tener unos entrenadores personales que le pusieron a tope antes de firmar por el Betis.
¿Mónica?
Eso me hizo pensar.
Me alegro de que todos supieran lo que iba a pasar. Yo no lo sabía, sinceramente, y creo que lo que ha pasado...
Yo lo esperaba, pero no lo sabía.
Se explica, quiero decir, qué ha tenido que pasar lo anterior para reaccionar de esta manera y volver a ser futbolista. Que eso merezca ser llamado a la selección cuando se supone que estos partidos ya estamos clasificados y de lo que se trata es de preparar la Eurocopa, yo no lo tengo tan claro.
Vale. ¿Arancha?
Yo desde luego que no, viendo el final que había tenido en el Real Madrid y el año pasado la parte que estuvo en el Sevilla, desde luego que no me podía esperar este rendimiento. Me alegro por él y me alegro de que vuelva a ser feliz siendo futbolista, porque hubo un momento en el que dejó de serlo, ¿no? Y lo pagó estando en el banquillo, ahora vuelve a serlo y la verdad es que demuestra toda su magia. Otra cosa es que le sirva ese buen momento de forma para que Luis de la Fuente le incluya en sus planes, que yo creo que Luis de la Fuente lo que hace es mirar para gente más joven y en este caso, o en la anterior convocatoria, claro, o en la anterior convocatoria con Sergio Ramos también, que estaba en un buen momento, pues no tiró de meritocracia en esos casos, ¿no? Tiró pues del carnet de identidad y de ver quién va a estar en la Eurocopa con más posibilidades
no
de
es
ir.
No es el argumento real. Se ha llevado a Alex García, que está muy bien, se ha llevado a Grimaldo, que está francamente bien, se ha llevado a los jugadores que están en mejor forma, además de lo que solía llevar, porque como es lógico, como ya está clasificado, tiene que probar a otros jugadores.
Y a Jesús Navas, que por edad tira por tierra lo de Isco.
Pero Jesús Navas, el rendimiento de Navas en la selección últimamente es como para seguir llevándolo, ¿no?
Sí. Claro, y el
Ocaña, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo para todos. Hasta
seguimos,
luego.
Seguimos.
La temporada está llena de partidos y sois muchos los que probáis suerte en las apuestas deportivas. Pero para que el juego siga siendo una forma de ocio y no se convierta en un problema, Winamax presenta la primera semana del juego responsable. Es importante conocer las buenas prácticas así como los límites que uno puede imponerse. Además, es indispensable recordar que los juegos de azar están estrictamente prohibidos a menores de edad. Apostar tiene que ser divertido y un entretenimiento. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Dos conexiones antes de Maldini. Una en Turín, donde se está jugando la Copa de Maestros, que ahora se llama las Nito ATP Finals, y donde ha caído esta noche ante Sinner, Novak Djokovic, y donde mañana juega Alcaraz. Angelito, ¿ya te has ido del recinto?
Sí, estoy ahora mismo.
Digo recinto porque no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama.
El Pala al Pitur, 15.000 espectadores.
Pala al Pitur.
Pala al Pitur, uno de los pabellones más bonitos en los que yo he estado. Y ahora sí, ya estoy caminando por esta preciosa ciudad llamada Turín, camino del hotel, una horita de camino en el que no veo una sola cosa que merezca ser mirada.
¿Me vas andando? Bueno, ¿una hora?
Vamos a ver.
Esto ha mejorado, porque el año pasado que era una mierda esto de Turín.
No, pues dice que no hay nada que merezca ser mirado, imagínate lo que ha dicho este
año. ¿Pero vas andando al hotel una hora?
¿Una hora caminando?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que la cola de taxis era de hora y media, con lo cual me compensa más ir andando...
De los Alpes o algo.
Más la media hora que estaba esperando a ver si contábamos el final del partido, pues...
Ay, no, ay, amigo.
Vas a llegar bien escocido al hotel.
Ay, para un día que estás contento, bueno, porque hayas perdido yo COVID.
Eso, es una vergüenza que no le hayan dado paso. Es que a mí
vamos a lo importante.
Yo quería dar paso y se ha empeñado Vaquero, Jesús Bueno y Álvaro. Han dicho, no, pasa del tenis, pasa del tenis.
Esta no va para ellos. Esta no va para ellos. Estaba para el director del programa. Digo que ha perdido Novak Djokovic, que salvo esas cuatro palabras que nadie había pronunciado. Salvo Carlitos Alcaraz desde nada menos que abril. Solo un partido había perdido Djokovic. Sí, la verdad que sí.
Una cosa, Ángel, perdón, Ángel.
Puedes parar.
Para, no camines. Porque si haces lo que es la crónica, mientras estás caminando me estás poniendo nervioso.
Y asfixiado.
Te lo juro, y es una sensación de agobio, de que parece que estás contando un ataque en la guerra. O sea, tranquilízate.
Estás en una ciudad tranquila,
¿quieres,
no te va a pasar
¿quieres
nada?
Que vaya, haga primero ahora la Euroliga y tomas aire y contamos
el
tenis?
Estoy con todo el aire del mundo.
No.
Vas asfixiado.
De verdad, vas asfixiado.
¿Sabes lo que quiero? Que escuches cómo suena. ¿Cómo suena en un palo altitud de 15.000 espectadores la victoria
la tarjeta
de su ídolo?
Dicho. ¿Sabes lo que quiero? Y dice Rico, la tarjeta del hormiguero.
Yo pensaba lo mismo.
¿Veis mucho a Pablo Motos? Digo, ¿queréis saber cómo suenan 15.000 italianos entregados a su ídolo cuando gana el número uno del mundo?
A ver, venga.
Así.
A ver.
Y ahí se han vuelto absolutamente locos. Por cierto, un Sinner que ya te digo que estoy convencido que el año que viene va a ganar un gran slam y que va a ser, sin ninguna duda, el rival de Alcaraz los próximos 10 años. Llevamos mucho tiempo diciéndolo, pero es que ahora de verdad está dando pasos adelante y siempre le faltaba ganar estos partidos en el momento de la verdad y hoy lo ha ganado. Además, gana un tiebreak espectacular a Novak Djokovic, que no lo suele perder, con lo cual tiene mucho mérito.
Alcaraz y mañana, 2:30.
2:30 ante Andrei Rublev.
¿Qué tele?
Movistar lo da, obligado a ganar, está obligado a ganar en lo que él dice que es como una final de Grand Slam, cualquier partido aquí entre los ocho mejores del mundo, nunca ha jugado ante Rublev, yo creo que mañana va a ganar, pero lo del viernes con Medvedev será otra historia y necesita ganar los dos partidos o con un triple empate o una victoria también tendría alguna opción.
Muy bien, Angelito, pues que tengas buen camino a casa, ten cuidado.
¿Has visto lo de Sisipas hoy?
Ah, sí, que ha jugado lesionado para trincar la pasta, ¿no?
Bueno, hoy valía para...
Eso has puesto tú en el grupo del partidazo, yo no.
Entre 57 y 183 euros valía la sesión de la mañana, que tenía un partido de dobles y el Sisipas Rune. Os aseguro que estaba casi lleno, huecos mínimos, como durante todo el torneo. Bueno, pues les ha durado el espectáculo 14 minutos, que es lo que ha tardado Sisipas en jugar tres juegos y retirarse del partido sabiendo que estaba lesionado de la espalda. Me parece una auténtica vergüenza, me parece una estafa, me parece algo que deberían sancionar sin ninguna duda. Y todas sus explicaciones han sido pedir disculpas al público, decir que él nunca se retira sin sufrir muchísimo, que ya le dolía la espalda, pero que los médicos le han dicho sal y prueba. Pues toma, sal y prueba, y al que haya pagado 183 euros, 14 minutos de espectáculo. Joder. Han salido luego a jugar una exhibición Fritz y Hurkacz y se han llevado toda la pitada que se merecía Sisipas, sobre todo Fritz, que ha salido a pasear en vez de jugar la exhibición.
La verdad es que es una faena, ¿eh? Ir a ver un partido de este tipo y pagar 183, esa pasta y que te...
Se lo tengan que devolver.
Imagínate que vas a ver un partido de fútbol y que a los 10 minutos dices, oye, no, que no se juega.
Que quitan la disco.
Venga. Sí, sí. Un abrazo, bueno, o te ponen a Rodri, que es un torcebotas, imagínate. Claro. Venga, un abrazo.
Venga, hasta luego, Angelito. Chicos. Aviso cuando llegue al hotel.
Vale, venga, hasta luego.
No hace falta.
Manda un WhatsApp y ya mañana cuando conocemos ya estamos tranquilos. Que el Madrid de baloncesto lleva, ¿cuántas son? 18 victorias seguidas. ¿Dónde están ahora los que se metían con Chus Mateo? Que asomen la cabecita.
Pues había muchos.
No, de verdad.
Que asomen la cabecita.
Que salgan.
Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas. Son 19, son 18 en partido oficial. Si le añades la victoria frente a Dallas Mavericks, son 19.
Bueno, hombre,
son los Mavericks.
Vale, sí, sí, son los Mavericks. La sumamos. Vale, vale.
Sí, son 18. Piensa que empezaron con la Supercopa a final de septiembre. Son 9 de Liga Endesa, 7 de Euroliga. Tiene un partido aplazado, con lo cual 7-0 de balance. La racha está en 18. Y alguno se preguntará, ¿dónde está la racha, la mejor? En los últimos 10 años solo ha habido una mejor, que son 31 victorias de la temporada 2013-2014. Aquellas fueron 16 en Liga, 3 en Euroliga, más la Supercopa. Terminó, por cierto, a finales de enero de 2014.
Oye, ¿Tavares ha tenido algún problema? Porque he visto una jugada que en la rodilla se ha hecho un poco de daño. ¿Ha sido un golpe o lesión?
Es un golpe. Lo que ha explicado Tavares después es que se le ha quedado la rodilla dormida. De ahí que haya sido preocupante el gesto, porque de hecho se ha ido al banquillo, pero ha podido volver en el partido. Eso ha sido faltando 6 minutos y ha tenido tiempo de volver al parque.
Vale. Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso, Juanma.
Oye, compañero, muchísimas gracias por esta noche de radio, ¿eh?
Hombre, un placer siempre, hombre.
De verdad. Una buena noche de radio.
No ha sido fácil.
¿Sabéis lo que quiero?
La tarjeta
al hormiguero. Eso es lo que quiero. Pero sin embargo, lo que viene es Maldini, así que me quedo con eso. Un abrazo, adiós, compañeros.
Adiós.
Hasta luego.
Nuevo parón de la Liga para ver jugar a nuestras selecciones. Después de disfrutar de una gran jornada, nos toca centrarnos en nuestros países, en la selección española y en la próxima Eurocopa de Alemania 2024, porque tenemos partidos de clasificación para esa gran cita. Lo bueno es que nosotros con España vamos a sufrir un poquito menos, porque ya estamos clasificados para la gran cita de las selecciones europeas del próximo verano. Pero, por supuesto, hay que seguir sumando victorias hasta el final del proceso de clasificación. E igual que hacemos con los encuentros de Liga, en los de selecciones también buscamos vivirlos con toda la emoción posible, y esa es la que nos aporta el combi partido de Betfair. Aquí en el partidazo siempre te recomendamos lo mejor, y lo mejor es que vivas los partidos, los que sean, con el combi partido de nuestros amigos de Betfair. ¿Y por qué te lo recomendamos? Porque con ellos es mucho más fácil ganar dinero. Betfair y su combi partido te permiten combinar hasta 25 variables de un mismo partido en una misma apuesta y con mayores cuotas. Así que, Chato, ya estamos pensando en la selección española.
España juega 2 partidos esta semana, uno el jueves y otro el próximo domingo. El del jueves es fuera, en Chipre, ante la selección chipriota, que es última en nuestro grupo. Y el domingo es aquí en España, en Valladolid, ante Georgia.
Los partidos de la selección española se viven mucho, con mucha intensidad, a pesar de estar ya clasificados, porque queremos ganarlo todo de camino a Alemania. Parece que este partido, a priori, no va a resultar muy complicado, porque Chipre es colista de nuestro grupo. Vamos a apostar, por lo tanto, en este partido, en Betfair y en su combi partido. Ya sabes, podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta, y siempre nos vamos a encontrar mayores cuotas. Apuesto por 2 o más goles de nuestro 9, el 9 de España, y que en el partido se marcan más de 3,5 tantos. Solo estas 2 variables con el combi partido pueden convertir 10 euros de apuesta en 35.
Y en nuestro grupo, ojo, porque estamos empatados con Escocia, y el jueves a las 6 también se enfrentan a Georgia, nuestro rival el domingo, aunque recordamos que tenemos la clasificación conseguida. Vamos a ver qué hace Escocia y si somos líderes de grupo.
Venga, vamos a apostar en ese partido. Entramos en betfair.es, ya sea desde la aplicación o desde la web, y en el combi partido seleccionamos hasta esas 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Apuesto a victoria de los escoceses en Georgia en un partido de más de 2,5 goles y en el que marcan las 2 selecciones. Mira, apuestas 10 euros y ganas 42. Esto es el combi partido de Betfair. Con él, tú llevas el control. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combipartido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Bacala! Pues tú, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Hola, Maldini.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Hoy traes refuerzos, ¿tú?
Sí, claro, claro. Es que vamos a hablar del Mundial Sub-17, que lo prometimos la semana pasada.
Sí.
Se está jugando en Indonesia. y ahí tenemos un chico que es un fenómeno, que es Juan Rebelles, que está de enviado especial de Mundo Maldini, en Indonesia.
Ostras,
en
qué mundial. Pasada. Pero escucha, Mundo Maldini es una es un imperio, porque vamos, tener un enviado especial a Indonesia, sí, sí. Es una pasta.
Sí, bueno, sí. Sí, es el presupuesto, sí.
Salvo
sí,
que sí, lo hayas sí. mandado en bicicleta y que no, esté el hombre buscándose la vida por allí.
¿Eh? Ahora te contará él.
Ah, vale, vale.
Tuvo un viaje, por cierto, bastante complicado, pero no por tema, porque, bueno, que te lo cuente, perdí una mochila y tal, pero ahí está en Indonesia.
Bueno, ya le saludo. Hola, Juan, muy buenas, ¿eh?
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Qué hora tenéis en Indonesia ahora?
7:24.
Vale. O sea, que estás recién levantado, ¿no?
Sí, vale. Sí.
Vale.
Va a dormir otra vez.
Vale, ahora te acuerdas otra vez, efectivamente.
Correcto.
No te preocupes. Maldini, a ver, cuéntanos, ponnos en situación sobre este Mundial Sub-17.
Bueno, primero, España gana los dos partidos, ahora hablamos de España, está jugando bastante bien, aunque el partido España le ganó a Canadá muy cómodo, 2-0, y ayer ganó a Mali 1-0 en un partido que España era inferior, sinceramente, en la primera parte. Lo expulsaron a Dumbia, al mejor jugador de Mali, probablemente uno de los mejores de Mali, se quedó con 10 Mali, y al final España acabó ganando con un gol de Juan Hernández. Ahora hablamos de España si quieres, pero, por ejemplo, Argentina hoy se ha quitado el peso de encima que tenía, porque perdió el primer partido Argentina contra Senegal, que me está pareciendo de las mejores selecciones del torneo. Senegal tiene un trío ofensivo con Diemé en la derecha, Gueye y Amara Diouf, que le metió dos goles a Argentina el primer día. Me está pareciendo el mejor ataque del torneo de momento, el de Senegal, y Argentina tenía que ganar hoy, ha ganado a Japón 2-1, con 3-1, con algunas dificultades en la segunda parte, pero apareció Echeverri, por fin, el gran jugador de Argentina, que ha hecho un poco un Leo Messi hoy, porque Argentina perdió el primer día, como le pasó en el Mundial de Qatar, que perdió con Arabia, y en el segundo partido, el número 10 de Argentina, que era Messi en Qatar, y que aquí es Echeverri, que era el jugador que tenía que aparecer, ha aparecido, ha metido un golazo de falta, y Argentina ha acabado ganando. Inglaterra de momento no está teniendo problemas, Brasil perdió el primer día contra Irán, pero hoy ha goleado a la selección más débil del torneo 9-0, y lo cierto es que de momento está siendo un torneo muy bonito. Ahora hablamos de jugadores, pero por ejemplo Alemania está goleó a México sin problemas, y estamos teniendo un torneo, pero para mí espectacular, espectacular.
Oye, una cosa, sub-17 son nacidos hasta qué año?
2006, 2007.
2007, ¿no? El tope es 2007. Bueno.
No, el tope de mayor es 2006, pero por ejemplo varias selecciones o incluso España llevan 2008 también, a Igor Oyono, del Villarreal.
¿Pero cómo es? ¿Hay una cuota ahí entonces o qué?
¿Puedes llevar? No, tú por arriba, sí. Lo máximo que puedes.
Ah, bueno, vale, lo he entendido, claro. Efectivamente, el que nace en 2008 es más joven, claro. Es que
Es que cuando empieza, digamos, este torneo, que hay que clasificarse primero, los son jugadores menores de 17 años cuando empieza el torneo.
Cuando empieza el torneo, sí, lo que contamos.
Claro, porque
siempre.
Lo que no puede pasar es que justo cumpla 18 un chico en mitad del Mundial ya no puede jugar.
Claro, ya no puede jugar.
Es por generación el torneo,
sí.
¿No?
Vale. Uh-huh. Y ¿qué jugadores tiene España así destacados?
Pues mira, España hay que decir que tiene una base del Barcelona, claramente, del equipo titular. España juega 4-3-3, el técnico José Lana. Y bueno, Raúl Jiménez es el portero titular del Valencia, que es muy buen portero. La verdad que hizo 2-3 paradas contra Mali fantásticas. Y nos contaba además José Lana que es un portero que sobre todo les gusta mucho por cómo juega con los pies. La defensa está muy clara. Fort, que me está encantando, el mejor lateral derecho del torneo del Barça. Lateral izquierdo es Dani Muñoz, del Atlético de Madrid, también muy ofensivo. Y los centrales, Cubarsí, que para mí es de los mejores centrales del torneo, del Barça también, el central derecho, con muy buena salida de balón. Y ahí está cambiando, jugó Martín el primer día de la Real, el otro día jugó Cuenca, ¿hay alguna duda ahí? Y luego los tres en el centro del campo son inamovibles de momento, que son Pau Prim, el mediocentro del Barça, Kim Jong-Yent, también del Barça, que marcó un gol el primer día, y Juan Hernández, son jugadores todos muy habilidosos, muy muy tipo de lo que es la selección española absoluta, muy encaradores, jugadores muy de muy buen pie, y luego juega con dos zurdos en las bandas. Banda derecha, Daniel Yañez, del Real Madrid. Banda izquierda, Pablo López, del Valencia. Y el delantero, el más conocido, que es Marc Guiú, que marcó aquel gol contra el Atleti de Bilbao. Con el Barça es, la estrella de la selección española. Ese es el once. Luego hay jugadores como Bernal, que pueden entrar. O Yono, que te ha comentado Juan, del Villarreal. Bueno, hay más jugadores que pueden entrar, pero el once está bastante claro.
Juan, ¿la gente va a los partidos? O sea, ¿o están vacíos?
Bueno, aquí el de Suracartas caben 20.000 y van 4.000, 6.000.
Bueno, pues te digo una cosa, más de lo que pensé que me ibas a decir, ¿eh?
Sí, no. Y hay mucho de Mali. O sea, la selección que más gente trae es Mali. No sé por qué, pero están. O sea, lo que más ves es banderas de Mali y además la lían bastante. Entonces, lo del VAR no lo entienden mucho. se vuelven locos con las decisiones del VAR, entonces
¿por qué?
Son más...
¿Por qué? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen?
No sé, en el palco, vamos, hay ahí una expedición de Mali súper numerosa y se vuelven locos, bajan al túnel, sube otra vez.
¿En serio? ¿En serio?
Te lo juro. A ver si para el próximo partido lo puedo grabar, porque el tío se vuelve loco, llama al seleccionador, dile que lo revise, en su idioma y tal, se vuelve loco y vamos. Esto es
o sea,
su,
el presidente de la Federación de Mali...
Si no es el presidente...
Es uno que, el que está ahí al frente, vamos, sí, el que está ahí al frente
manda
de la delegación.
Más que... Sí, sí. De hecho, la delegación española el otro día se fue a la otra punta del palco porque no querían tenerlos con los gritos en la nuca y oye, se apartaron.
Esto es buenísimo. Si lo llegamos a saber, hubiéramos metido a alguien de la delegación española. Porque la delegación española... ¿hay familiares con los chavales o están solos?
Están. Familiares, hay tres familias de momento, ahora vendrán más a partir de octavos, pero por ejemplo están los abuelos de Pau Cubarsí, un matrimonio que superará los 70, que se han venido aquí a su aventura.
Claro.
Y de inglés, van justos y de manejo de internet también, y vamos, me contaban el otro día que para comprar una SIM local iban, pero que van a la aventura y todos
bueno.
Una risa.
Qué grande.
Y aquí están, sí, disfrutando. ¿Qué les dije? Joder, vaya regalos ha hecho el nieto trayéndoos a Indonesia al Mundial. Y me dice, no, lo hemos pagado nosotros.
Sí, tío, claro, claro, claro.
La excusa la dio el chaval, que la verdad es que es un centralazo. Yo creo que Pau Cubarsí y Héctor Ford tienen carne de Barça, pero para años.
Sí.
Y lo ves y tiene una cara de hacer la comunión ayer, ¿eh?
Sí,
Pau,
¿no?
Cubarsí. Sí, sí, tremendo.
Caras de niños, pero claro, luego son jugadores, porque esto es la mayoría, o sea, la mayoría no, todos ya tienen contratos profesionales, la mayoría,
sí.
¿No? Sí, ¿no?
Sí, bueno, y que Pau Cubarsí tiene cara de niño, pero me saca a mí dos cabezas,
sí.
O sea, son unos bigardos.
Ford también es muy grandote, ¿no? Ford, el lateral derecho, sí, también es bastante grandote, ¿no?
Luego, claro, están sin malear todavía, ¿no? O sea, son chavales que... Claro. ¿Cuántos periodistas? ¿Hay algún periodista con España que no seas tú? ¿Alguno más?
No, yo.
¿Solo yo. ¿Eres el único enviado especial?
Sí, sí.
Bueno, tío, esto es buenísimo.
Mundo Maldini.
Claro, tío, Mundo Maldini.
Pero claro, ellos se van a acordar de ti de por vida, porque vamos, o sea, el único periodista español que estás allí. O sea, empieza la rueda de prensa y eres el único que va a la rueda de prensa. ¿O?
No, es que no hay ruedas de prensa. Vale. Pero bueno, entrevisté a Pablo López y ahora el chaval, no somos amigos, pero vamos, donde me ve, me saluda,
claro.
Me habla, que esto es en fútbol profesional.
Es inviable,
no pasa.
Claro. Sí, sí.
Claro, sí,
sin
sí.
Duda, sin duda. ¿Qué más quieres destacar, Maldini?
Bueno, que yo creo que técnicamente está siendo un muy buen torneo. Decía Juan, 4.000. Hoy en el partido de Argentina, creo que ha sido en Yakarta, si no me equivoco, el partido de Argentina, había una entrada, no estaba lleno, pero casi en el Japón-Argentina. Había muchísima gente hoy en el partido. Y que España tiene un muy buen equipo, pero a mí me dejó alguna duda contra Mali. Yo creo que estoy viendo equipos mejores. Inglaterra me está gustando bastante más. Senegal me parece dificilísimo ganarle. Vamos a ver Brasil después de la derrota contra Irán. Ayer ganó, pero el partido de esta mañana tampoco pinta mucho. Y Argentina creo que va a ir mejorando. Hay varios equipos que tienen bastante potencial. Mali también me ha gustado bastante. Así que yo creo que los africanos van a estar bastante, bastante arriba.
Recordemos que Brasil es la vigente campeona.
Sí,
que ganó en 2019, sí, que lo organizó en Brasil.
Sí, hay jugadores que al final, evidentemente no han ido. Por ejemplo, Kendry Páez, que es la gran estrella de Ecuador, que ya va a jugar con la absoluta, no ha ido. Ecuador, por cierto, empató con Indonesia el primer día, pero ya ayer ganó y tiene tres o cuatro jugadores muy interesantes. Ramírez en la banda derecha, Obando, el delantero centro, es muy buen jugador. Y tampoco ha ido Hendrik, evidentemente, el jugador.
Es que está con la absoluta.
Claro, está con la absoluta.
Está con
son
absoluta.
Jugadores que tienen edad, pero...
Claro, no, Lamine Yamal lo mismo. Es que Lamine Yamal tiene edad de sub-17.
Sí, Lamine Yamal.
Y Zaire Emery, el del PSG, también. Tendría que estar aquí y está con la absoluta ya.
Esto siempre pasa en los torneos sub-17 y sub-20, pero bueno, hay que asumirlo y hay mucho talento. Por ejemplo, hay un chico en Brasil, se llama Estevao, de Palmeiras, zurdo, que es un espectáculo. Y Caua Elías, el delantero centro. O sea, de estos jugadores, Acuña, el centrocampista de Argentina, que se ha cascado un partidazo hoy. De estos jugadores vamos a tener muchos, muchos en la máxima élite, seguro.
Juan, ¿quieres contar algo más desde allí, desde Indonesia?
Bueno, pues que el otro día hice un reportaje del equipo de aquí de la ciudad, que hay varios españoles. He hecho amistad y ayer... Quedé con él, me subo al coche y estaba el tío escuchando el podcast del partidazo de Cope.
No fastidies.
No sé si os...
Bueno, pero bueno,
te lo juro, le pasé foto a Maldini, nada más subirme, le digo,
sí,
¿qué
sí.
haces? Diego Bardanca, central del Persis solo. No sé si eso os contará para el EGM o no, pero
no
bueno,
sé, macho, pero de verdad...
No se pierde uno.
Qué bueno, sí. La verdad es que hay muchísimos españoles fuera de España que nos escuchan, de verdad, que escuchan el podcast del partidazo.
Es que este es un enfermo del fútbol y tenía una web, un blog, que se llamaba Fiebre Bardanca. y vamos,
no me digas. Sí.
Plagiando Maldini, sí, entonces, ¿no?
Dice, es un ídolo para mí. Y fuimos ayer al entreno y, bueno, al final se conocía con todos. Había jugado contra el segundo entrenador de España, contra Tito había estado en la AFE, vamos.
Qué bueno.
Esto es un pañuelo.
Tito, cuéntanos. Sí, sí. Tito, digo, Juan, cuéntanos. ¿Estás haciendo reportajes y dónde los podemos ver?
En Mundo Maldini, en nuestro canal de YouTube.
En el canal de YouTube de Mundo Maldini. Y ahí estás, cada día haces un reportaje.
Hago entrevistas a los chavales, el seleccionador nos da una entrevista post partido siempre y analiza el partido. Y el otro día, pues como había el derbi este de la ciudad, pues me metí en el bus del equipo. Y que la gente aquí es muy hospitalaria y muy normal, pero con el fútbol se vuelven locos. Y nos encerraron los ultras y estuvimos ahí 20 minutos sin poder salir porque empataron en el 91.
¡Ostras!
O sea, bueno, sí, están, bueno, con el fútbol están locos.
Qué buenas las historias que cuentas, Juan. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya iremos hablando a medida que avance el torneo. Te mandamos un abrazo desde España y que ahora que vuelves, ¿para la cama o vas a desayunar?
No, ahora como esta hora extra se la meteré al jefe, pues haré como que trabajo.
Vale, perfecto.
Por cierto, que este, el único torneo que le falta a España es este Mundial Sub-17. España es campeona del mundo, tanto a nivel femenino como masculino, en todas las categorías, incluida la absoluta, por supuesto, salvo el Mundial Sub-17 masculino, porque femenino ya lo hemos ganado masculino. Así que a ver si España por fin lo gana este torneo.
Maldini, Juan, un abrazo a los dos. Veremos los reportajes en el canal de YouTube de Mundo Maldini. Ha sido un placer, de verdad, me ha encantado.
Muchas un abrazo.
Gracias.
Un abrazo, crack.
Un abrazo. Gracias, hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, porque de aquí y hasta que llegue Herrera, que claro, mañana tiene sesión de investidura, Herrera, bueno, no le van a investir ahí como presidente, está pendiente de lo que suceda con Pedro Sánchez, está el Pulpo. Hola, Pulpo, muy buenas.
¿Qué tal? Digo, uy, se está metiendo en un jardín, pero no le van a investir a él de momento,
no,
de momento.
No. Tú no emites desde el Congreso todavía, ¿no?
De momento no. Yo estoy ahora mismo en la calle Ferraz, ahora mismo.
Ah, sí, bueno, está tranquilita la cosa.
Pues sí, ahora mismo ya hemos recogido, ya nos hemos
ido. Tengo que pasar por ahí para ir para casa, o sea que espero que no haya nada.
Está todo tranquilo, están los policías ahí protegiendo a todo el mundo.
Vale, que ahora te escucho.
Vale, pues nada, te dedicaré una canción.
¿Sí?
Sí.
¿Puedo pedirla?
Sí, claro. Es un programa abierto, es un programa bidireccional. No hablamos de política y estamos todo el rato permanentemente conectados a la audiencia.
Ostras, es verdad. No habláis de política y ahora la gente quiere hablar de política, ¿eh? O sea, lo tienes chungo, ¿eh?
Pues mira, yo creo que hay que descongestionar un poco la presión que estamos viviendo estos días. Yo creo que hay que alejarse un poco de la política en este momento, ¿eh?
Vale. Pues ahora te escucho. Un abrazo, Pulpo.
Gracias, Juanma.
Señoras, señores, lo dicho, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el Pulpo. Mañana nos escuchamos a las 11:30. Ha sido un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.